Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Es una bendición poder estar en la casa del Señor hoy, domingo 13 de diciembre. Ya nos estamos acercando al cumpleaños del hermano Millo, el cumpleaños real del hermano Millo. Todo el año, todo el mundo, que si Millo cumplió año, no, Millo cumpleaños en diciembre. El otro eran falsas alarmas. Ah, falsas alarmas. Pero ya mismito podemos celebrar el cumpleaños de Millo. Hoy estamos considerando el segundo estudio en el tema que comenzamos la semana pasada, Refugio en la Tormenta, Salmos acerca del cuidado de Dios. Y hoy vamos a estar considerando el refugio de la salvación de Dios. Vamos a estar considerando los primeros 6 versículos del Salmo 27. Y como la vez anterior, vamos a estar dándole lectura a esos 6 versículos de corrido para poder considerar como un todo lo que tenemos que ver allí. Vemos aquí en esta imagen que les he proyectado 6 estudios dentro de este tema. La semana que viene tenemos un estudio especial, dado que es el domingo más cercano o previo al día que celebramos la Navidad. Pues ese día vamos a estar considerando un estudio en Mateo 1, considerando el nacimiento virginal del Mesías prometido. Pero luego de eso continuamos estudiando en los Salmos el refugio del perdón de Dios, ahí estaremos en el Salmo 32, el refugio del estímulo de Dios, en el Salmo 42 y el Salmo 43, el refugio de la paz de Dios, en el Salmo 46 y el refugio de la protección de Dios, en el Salmo 91. ¿A cuántos de ustedes les gustan los Salmos? ¿Por qué les gustan los Salmos, hermanita Natalia? Amén. Amén, amén. Toda la palabra, ¿verdad?, nos ayuda a buscar esa fortaleza, pero como dice la hermanita Natalia, los Salmos de manera especial tienen unos mensajes que, pues dentro de la forma que están construidos, de manera poética, también nos ayuda a hallar esa fortaleza que necesitamos en tiempos de dificultad, de necesidad. Nos inspiran también a alabar al Señor. Nos ayudan a ver el mundo desde un crisol, a través de un crisol distinto, que es el crisol de la fe, y a través de las experiencias de otras personas, ¿verdad? Los salmistas fueron hombres, como ustedes y yo, quienes anduvieron con el Señor, y dentro de las experiencias espirituales que Dios les permitió tener, fueron inspirados para dejar esta palabra que al día de hoy continúa siendo de bendición para muchos. A ver, esto, aquí como que se frizó el... Permítame un momentito, hermano. Ahí está. Se va. Pues mire, este es el asunto que nos compete hoy. Dios mismo es mi salvación. ¿Alguien me puede definir lo que es salvación? A ver, hermano, Marco, ¿qué me puedes decir, entiendes, significa salvación?
Salvación es ser librado de algún mal o de tribulación.
Amén. Muy bien. Short, sweet, and to the point. Una definición muy clara, precisa, concisa, directo al grano. Y así mismo es ser librado de algún mal, de algún padecimiento, de alguna tribulación. Ahí está una tienda que se llama así. Me salvé. ¿Cómo están los precios allí ahora? ¿Cómo están los zapatos ahí? ¿La ropa ahí? No es zapato, es ropa lo que venden ahí, ¿verdad? Me salvé, que no entré. Ya no hay, no se puede salvar nadie ahí. Como el otro sitio, ¿cómo es? Pay more. Pues la salvación, como dice mi hermano Marco, es eso, ser librado. Y cuando dicen, soy salvo en la sangre de Cristo. Esa es una salvación. ¿Fuimos librados de qué? ¿De qué fuimos librados cuando decimos que somos salvos? De la culpa del pecado. Hemos sido librados de tener que existir eternamente en el infierno, en las pailas del infierno. ¿Verdad? La salvación de la cual vamos a estar hablando hoy, podemos verla desde todos esos ángulos. Pues mire, se dice que es probable que David haya escrito este salmo mientras huía de su hijo Absalón. Absalón, sabemos que buscaba a su padre para matarlo. Y esto fue parte de la repercusión del pecado grave que cometió David, que Dios le dijo que jamás la espada se apartaría de su familia. Y así fue, al punto de que su hijo mismo quería destronarlo y estaba buscándolo para matarle. Pues se piensa que pudo haber sido durante este tiempo que David, o considerando en estos momentos que él escribe este salmo, enfocado en la gran bendición de Dios, la gran confianza que tenía él en que Dios le habría de librar de todos los males. Él podía descansar sabiendo que Dios estaba con él, que Dios le amparaba y que Dios le protegía de todo mal. Hay situaciones adversas en la vida, hermano, que nosotros a veces pensamos, o no pensamos, a veces estamos seguros de que el resultado va a ser nefasto. Hay veces que nuestra fe, por más grande que sea, nosotros en nuestra naturaleza humana podemos ver y decimos esto como que lo que aparenta ser lógico es que el desenlace sea este y lo aceptamos. Damos por sentado que ese va a ser el desenlace, aunque nosotros no dejemos de tener fe en el Señor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? De pronto usted saltó, se cayó por el precipicio y mientras usted va cayendo esos primeros dos pies te dice, bueno, ampárame en tu regazo, Señor, que voy hacia ti, porque cuando dé contra ese despeñadero, el resultado ya está escrito. Habré de morir. Pero la última palabra la tiene el Señor. Y le estoy dando un ejemplo extremo. Pero situaciones menos terribles, también se da el caso de que podemos nosotros dar por sentado que el resultado va a ser uno en específico. Sin embargo, el Señor siempre tiene control de todas las cosas. Y es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza precisamente en Él. Esta primera porción del Salmo 27 también es lo que estuvimos dando como introducción en el estudio pasado. Se considera un salmo de confianza. Hay personas quienes dicen, eruditos en la palabra, que esto pudo haber sido dos salmos separados, pero hay otros que dicen que la unidad de cómo está construido indica que ciertamente es una misma cosa. La primera porción habla la voz dentro del salmo, está en la tercera persona, y del séptimo versículo en adelante habla en la primera persona. Ustedes que dicen, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esto que se escribe allí, para nosotros, en español, está en la primera persona. Sin embargo, en el idioma original, en hebreo, está en la tercera persona. Y del séptimo versículo en adelante, en hebreo, habla como quien está elevando una plegaria, una oración. Vamos a ver esos primeros seis versículos como un todo, para entonces ir sobre cada uno de los pormenores y los detalles que podemos nosotros devengar. Todo será un estudio breve. Hoy pretendo no extenderme del tiempo para que podamos nosotros aprovechar al máximo el tiempo dentro del resto del culto. Versículos 1 al 6 de Salmo 27. Edgar, ¿tú podrías leer esa porción? El hermano Edgar va a leer.
Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mi enemigo que me rodea, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí.
Amén.
Y respóndeme.
Gloria a Dios. Pues vemos ahí la confianza que tiene el salmista en Jehová en medio de las situaciones difíciles. Vamos a ver el versículo número 1 para ver qué ustedes pueden decirme respecto a los highlights, los detalles de importancia, de relevancia que podemos ver nosotros en ese primer versículo. Primeramente, comenzamos con una aseveración seguido por una pregunta retórica. Hace una afirmación. Dice dos cosas respecto a la persona de Jehová. Dos cosas que es Él en su vida. Cuando dice que Jehová es mi luz. ¿Cómo definimos luz en ese contexto? ¿Ainla? ¿Ven? Es lo que disipa la oscuridad, ¿verdad? Y desde el punto de vista metafórico, lo que es oscuro, lo que es tiniebla, es lo que nubla nuestra razón, no nos permite ver. Es todo aquello que es negativo, ¿verdad? Es necesario ver para nosotros poder andar sin tropezarnos. Pues Jehová es no solamente la luz, sino que el salmista dice: Jehová es mi luz. Y es bien importante ese adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque las personas pudieran definir una diversidad de cosas como luz en sus vidas. Hay personas quienes dependen de una diversidad de cosas para poder ver. Hay quien depende de una dieta en específico, de unos medicamentos en particular, y todas esas cosas están muy bien. La dieta, los alimentos, los medicamentos, los ejercicios, el trabajo, la familia, las posesiones, todas esas cosas bien administradas son una gran bendición en nuestra vida. Sin embargo, perder de perspectiva que todas esas cosas las suple Dios se convierte en un problema bien grande, porque entonces vienen esas cosas a ser los dioses en nuestra vida. El salmista dice claramente que Jehová es su luz y que Jehová es su salvación. Mi luz y mi salvación. Y ahorita mi hermano Marco definió lo que es salvación. Es Jehová, reconoce el salmista, quien le ha librado de una diversidad de situaciones adversas, nefastas, extrema. Entonces se formula una pregunta. Y esta pregunta, como todos nosotros sabemos, está implícitamente contestada. Se contesta por sí sola. Dice: ¿de quién temeré? ¿Qué es lo que realmente quiere decir el salmista allí? Nada, Amén. ¿De quién temeré? De nadie, es la contestación implícita en esa pregunta, como dice mi hermana Natalia, está haciendo alusión a la palabra. Entonces continúa dando otra definición, otra característica de Jehová, que Él es la fortaleza de su vida. Tres cosas importantes, hermano: la luz, la salvación y la fortaleza. Mire, la luz ya dijimos lo que es, ¿verdad? Y esta salvación, otra traducción que hay para la palabra que se utiliza en hebreo, que utilizamos nosotros en Reina Valera como salvación, es victoria. Y la fortaleza es una fortificación que se utilizaba para protegerse de los adversarios. Esa fortificación, en el caso de Jehová, es impenetrable. Aquel que procure hacerle mal jamás podrá lograrlo, porque usted está dentro de esta fortificación que es Jehová mismo. Y continúa haciendo otra pregunta: ¿de quién he de atemorizarme? Y este es el énfasis de lo que estamos nosotros considerando aquí, ¿verdad? Refugio de la salvación de Dios. Ese es el título de esta sesión que consideramos en el día de hoy. Y este primer versículo subraya el sentir del salmista, identificando a Jehová como tres cosas importantes que debe serlo para cada uno de nosotros quienes caminamos con Cristo Jesús. El Señor tiene que ser nuestra luz, tiene que ser el que disipa la tiniebla, disipa la negatividad, la sombra que procura arropar nuestra vida para que nosotros no podamos ver el camino que conduce hacia Jehová. Es Él el que nos libra de toda situación que nosotros pudiéramos estar enfrentando, que nos causa pesar, malestar, descontento, desosiego. Esa es nuestra salvación. Y Él nos escuda completamente del enemigo de toda la humanidad, que es Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Pues nosotros estamos escudados, refugiados en Él. Y todo el resto de lo que estamos nosotros viendo a través de estos seis versículos que leyera mi hermano Edgar, simplemente subraya las bendiciones, el producto, la repercusión de contar con esas tres características del único Dios a nuestro favor. Continúa en esos próximos dos versículos hablando sobre aquellos quienes procuraban hacerle mal. Y una expresión que se utiliza en el versículo número 2 es que se reunían sus enemigos para comer sus carnes. Y esto suena como que eran carnívoros. Caníbales. Eran caníbales que buscaban a David, al salmista, para quitarle la vida y comérselo. Pero nosotros sabemos que no es necesariamente eso exactamente lo que quería decir él, ¿verdad? ¿Qué quería decir él ahí? Para comer mis carnes. Hermana Úrsula.
Comida por ellos, o sea, no iba a ser destruida. Por lo tanto, devorar mis carnes quiere decir que lo iban a herir.
Amén, amén. A ver, si alguien me puede dar algún tipo de expresión que nosotros utilizamos en español puertorriqueño que sea similar a lo que quiere decir ese pasaje allí, para ver si nos vamos despertando. No sé, yo me siento un poquito más lento que otros días hoy, hermano. Yo no sé si será el ambiente o qué, pero yo no se los miro y ustedes se ven como más o menos igual, excepto dos o tres.
Estaban pelando.
Lo estaban pelando, esa es la palabra, pelando. Lo estaban, el pastor dijo otra palabra también. Destazajando, despellejando, dicen por ahí también. Lo iban a hacer leña, lo querían hacer leña. Le estaban sacando la lista de pellejo, le estaban sacando el cuero. ¿El qué? El calzo. Pues hay muchas expresiones que utilizamos, ¿verdad?, que son similares a la que está ahí. Eso es exactamente lo que quería decir el salmista ahí. Estaban buscándome para comer mis carnes, mis enemigos. Eso se dice Carro en el comentario de Mundo Hispano, en el libro de los Salmos, que lo que quieren decir aquí es que estaba buscándoles, le estaban calumniando, estaban hablando cosas terribles para hacerle daño. ¿Verdad? Y hoy día nosotros estamos familiarizados con ese tipo de actitud, con ese tipo de acción que hacen las personas en contra de uno, en contra de otros. En algún momento, tal vez, dentro de nuestra ignorancia, pudimos nosotros incluso hasta ser partícipes de ese tipo de acción, de hablar mal contra alguien sin estar totalmente seguro. Usted dice, yo no, yo espero que él. Si usted no, quizá yo puedo pensar que yo sí. A veces cuando uno habla de los políticos, que uno se llena la boca y dice, todos los políticos son iguales. Y ninguno sirve para nada. O lo que están ahí es para robarse los chavos. Si usted alguna vez ha dicho eso, usted estaba calumniando contra algunos por lo menos. Porque uno no puede saber a ciencia cierta exactamente la vida y obra de todos ellos. Muchas veces cuando uno generaliza, pues uno incurre en el pecado de la calumnia. Y eso se convierte también, podemos traducirlo como chisme, ¿verdad? Si se siente mal, pues me alegro. Tenemos nosotros que capturarnos cuando hacemos las cosas mal, porque así podemos corregir. Pues esos dos versículos que están ahí subrayan esa realidad, esa conciencia que tenía el salmista respecto a quienes le estaban haciendo frente, ¿verdad? Ahora, el versículo número 3 subraya la confianza que tiene él en el Señor. Fíjese, y la imagen que yo utilicé para el estudio, la primera imagen que aparece en la primera laminilla, está el ejército de Israel frente al ejército filisteo. Y está Goliat. Usted lo ve allí y se ve al otro lado, aquí nosotros presumimos que debe ser David. O quizás David no estaba ahí todavía. Pero dice, aunque acampe un ejército contra mí. Y uno, la imagen, quizás la ve uno escrita allí, y uno dice, pues, él está bien confiado. Pero yo quisiera que usted tuviera la imagen. O sea, no es que usted es parte de un ejército necesariamente. Es que el ejército está acampando contra usted. Usted se encuentra en el bosque de Oaxaca, en una caseta de campaña. Y cuando usted de momento abre el cipote y mira hacia allá, se encuentra un batallón de infantería esperando que usted se levante para meterle mano. Batallón de infantería, ¿qué? Dos o tres de ellos pueden con uno y se acabó. Pero un ejército completo que están ellos ahí, con todo su armamento, con todo su entrenamiento, preparados con una misión específica que es aniquilarle. Pues el salmista dice, aunque esa sea la realidad de mi vida, ¿qué es lo que dice? No temeré, no temerá mi corazón. Hay que ser bravo de verdad para poder decir una cosa así. ¿Qué es lo único que puede hacer que la persona pueda sentirse de esa manera? ¿Ya lo dijo? ¿Verdad? Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. La fortaleza le da confianza, le infunde confianza. Jehová es todas esas cosas y provee para que ante ese tipo de situación, de esas circunstancias que está uno en desventaja, donde toda la lógica dice, el resultado va a ser que vas a quedar aniquilado. No tengas que temer. Hay personas quienes miran esto y dicen, ah, eso quiere decir que si tú te enfrentas a un ejército, entonces tú vas a ganar. ¿Eso es lo que está diciendo el salmista ahí? ¿Que tú vas a vencer el ejército? El pastor dice que no. Hermano Añi. Es Jehová el que va a hacer la tarea, dice la hermanita Angie. Amén. ¿Y nosotros? Descansar, esperar. ¿Y si nos quitan la vida en ese interín? pues se hizo la voluntad de Dios. Dios permitió que sucediera. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Renegar? ¿Ah?
Cuando le dijeron a Nabucodonosor, dijeron, nosotros no vamos a servir la estatua ni nada de este asunto que tú estás proponiendo, y el Señor nos librará, y si no nos libra, como quiera,
no nos vamos a inclinar ante tus estatuas.
Amén.
Amén. Pues eso es así. Esa es la parte difícil, hermano. Entonces, el mundo, cuando cuestiona dónde estaba Dios en tal o cual situación, pues, quieren definir China con manzana. Posible que usted pueda definir algo si usted no conoce el idioma de aquello que usted está pretendiendo definir. Hermano Pablo.
Sí, en el Salmo 3 dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo. Eres mi escudo. O sea, que toda... Él tiene toda su confianza puesta en el Señor, que lo va a librar de todo.
Exacto. Y el no temor, la falta de temor que tiene el salmista, dado que reconoce que Jehová es su luz, su salvación y su fortaleza, provee para que acepte la voluntad de Dios. Cristo Jesús fue el mejor ejemplo de esto. El otro día estábamos hablando sobre este pasaje de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, orando al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermana Nila.
Aquí yo tengo que cuando el paso es demo, no como el mundo de la verdad. O sea, si tenemos esa confianza en el Señor, sabemos que nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, pues estamos en paz, no importa lo que esté pasando.
Amén, amén. El resto de ese versículo, versículo 3, en la poesía hebrea es bien común que se diera mucho la repetición. ¿Verdad? Se da la repetición con paráfrasis. Se dice algo y luego se dice algo igual, similar, con otras palabras. Y ese versículo número 3 presenta una idea explícita, un ejemplo, ¿verdad? Una metáfora, y subraya esa misma ilustración con algo similar. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahí dice confiado. Yo estoy traduciéndolo a guadillano. Yo estaré confiado. Confiado. No temeré. Ahora, la confianza es bien importante depositarla en quien merece nuestra confianza. El problema grande es que a veces nuestra confianza está puesta en aquellas cosas que no deben ser. ¿En qué cosas confían las personas que son... volátiles, que se disipan? En el dinero, dice la hermana Marsha, personas a veces depositan su confianza en los chavos, ¿verdad? Como aquel hombre necio que decía, he acumulado muchas riquezas, he tenido tantas riquezas que las metió allá en un rancho y dijo, alma, regocíjate, come, bebe. Y cuando le dijeron, necio, en esta misma noche vienen a pedir tu alma. Pues los chavos, sabemos de gente que tiene mucho chavos y se ve que son infelices. Usted mira esas revistas de farándula. ¿Tú coleccionas esas revistas, hermano mío? ¿No las conoces? Yo tampoco, es que te voy a pedir una prestada porque para poder utilizarle, para los ejemplos nada más. En esas revistas de farándula, en los periódicos, vemos en la televisión, hay programas de televisión que enfoque, hay una hora en el día que usted dice, voy a ver las noticias, y los distintos canales locales lo que hay son programas así de chabacanería, de chisme. ¿Qué te dice eso? Que eso es lo que vende. La gente lo que ve es eso. Pero entonces ahí lo que hacen es lucrándose del mal de las personas. Las personas haciendo y deshaciendo, confiados en que el dinero los va a sustentar. Y vemos que no son felices. ¿Qué otras cosas?
Bueno, Jen, hay personas que confían en ellos mismos y dicen, yo voy a mí y pago doble, dice.
Exacto. Es bueno uno saber cuáles son las capacidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque hay quien es perito en un área y puede estar confiado en sus capacidades, ¿verdad? Reconociendo que Dios ha sido el que le da esas capacidades. Pero, como dice el hermano Pablo, hay personas quienes son su propio Dios. Y eso es algo terrible. Las personas a veces están confiados en la fama. El dinero, la fama, ellos mismos. ¿Cómo que decía la canción aquella de Lubriel? ¿Lubriel era que la cantaba? A mi manera era que cantaba. ¿Era Lubriel? Juan Manuel Serrat. A mi manera. Pues, confiados en ellos mismos. ¿Algo más que la gente confíe? ¿En los demás? ¿En la política? ¿En qué? ¿En la autoridad? ¿En la suerte? Exacto. ¿En el horóscopo? ¿Cuál es el signo suyo, hermana? ¿No tiene signo? ¿Usted no mira?
Y ya me tenía, cuando hizo la lista en la puerta, yo tenía 92. Lo que sí dice en la clase, yo fui a hablar con él. Yo le dije, profesor, pero tiene que poner equivocación, porque usted me puso allí en la lista que yo saqué 92. Sí, pero es que la mía fue hasta el 96, ya ve hasta el 93, y de ahí para abajo, pues sí. Además, como que nunca me interrumpo.
¿Eso fue en la universidad?
Sí, en la universidad, Puerto Rico. Me quedé con mi ser, pero lo más feliz, no me preocupé. Y después de eso me dieron una beca, así que yo ya me vivo a beca.
Bueno, pero la gente por ahí...
No terminé esa concentración porque... Ah, porque eso es para viajar.
Qué bien. Para que usted vea. Pero eso es una cuestión cultural. Aquí, ¿verdad? Usted va para cualquier sitio... Y es, dice, ¿naciste en qué fecha? Tal fecha, ah, pues tú eres Capricornio, tú eres Leo, tal cosa. Ya yo a la gente no le hago caso. Yo sé cuál es mi signo zodiacal, hermano. Yo nací el 15 de diciembre, yo soy Sagitario. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Significa nada. No se pueden, tampoco nos podemos poner, ¿verdad?, muy cachorro con la gente, porque la gente pues entonces dice, mira, es que son demasiado exclusivistas. Yo lo utilizo para predicarle. Yo le digo... depende de la cultura. Los chinos, por ejemplo, tienen un calendario, ¿verdad? El año en que usted nació, pues si usted nació en el año del caballo, no sé, de la rata o el ratón. Del ratón. Pues yo no sé en qué año... Yo nací en el 70, después verificaré para ver si eso tiene que ver algo con la forma que yo soy. Pues las distintas culturas pues subrayan, y me parece que todas esas cosas, hermano, las podemos utilizar como nuestra ventaja para predicar. Yo soy profesor de literatura y de lingüística, y yo utilizo los textos que ustedes menos se pueden imaginar para predicar sobre Cristo Jesús. Yo utilizo textos que son anticristo para poder hablarle a mis estudiantes sobre la importancia que es la fe en Cristo Jesús. Todo podemos nosotros utilizarlo para predicar sobre el Señor, porque esa es nuestra función. Y donde quiera que nosotros estaremos, donde quiera que nosotros estemos, podemos ciertamente alcanzar la vida de las personas, primeramente con nuestro ejemplo, con el amor que debe emanar de nosotros, dado que el Espíritu Santo yace en nosotros. y también hablando explícitamente sobre la palabra que el Señor ha instalado en nuestro ser. Pero vemos nosotros que hay muchas cosas que las personas confían, no solamente en el horóscopo, no solamente en el dinero, y tantas otras cosas que están fuera de lo que el salmista profesa en estos primeros tres versículos, son el fundamento de su confianza, de su fe. Entonces, el versículo 4 en adelante habla sobre algo bien importante respecto a la determinación que tiene el salmista respecto a su responsabilidad. Y habla sobre una demanda, y usted dice, ¿demandar de Jehová? Pero si en esta iglesia no se pasan diciendo que no se puede declarar. Porque eso de declarar es como darle órdenes a Dios, hemos dicho nosotros, ¿verdad? Entonces aquí dice, demandar de Jehová. Ahora, algo importante que dice ahí. Obviamente la traducción, esta es la traducción más cercana a lo que dijo el salmista en hebreo. Y lo que está diciendo él es, esa demanda que le presenta al Señor es una petición encarecida, ¿no? Una petición íntegra, concreta al Señor. Está diciendo, le he pedido claramente a Dios, pudiera ser otra traducción. Esa es la demanda. No es que nosotros estemos en posición de exigirle a Dios, pero aquí lo que subraya es una petición clara, definitiva, a la cual el Señor jamás se rehusaría. Como dice en Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. O sea, Dios mío, dame 100 millones de pesos para comprarme una mansión y vivir en el centro de la isla sin comunicación con nadie. Y tener una piscina olímpica. Y tener médicos que puedan visitarme a mi casa y que me traigan la comida hasta allá arriba. Y tener gente que... Eso como que no suena como una petición que uno le haría a Dios. O puede que haya gente que le hagan peticiones así, porque ahora hay gente que dicen que piden a Dios para que le dé unos jets lujosos para poder viajar al mundo evangelizando. Y después los encuentran allá que se fueron de cacería y de no sé cuántas cosas más. Y esa gente pidió y se les dio. Te dice, pero Dios le dio eso, Dios permitió que lo pudieran adquirir. Dudo mucho que haya sido Dios mismo el que se lo diera, ¿verdad? Pero también hay otros que dan. Si la obra de la persona es para entorpecer la obra de Dios, pues ciertamente hay otro que se lo da, y eso no lo tenemos que ni mencionar. Pues mire, dice esa porción que él hizo esa petición encarecida, clara, concisa, concreta, íntegra. Pero tal vez más importante que la petición que hizo es la convicción, que está subrayada por las últimas dos palabras de nuestra traducción. Dice, esta buscaré. Y eso es importante, Dios les bendiga. Pues esta buscaré. Buscaré. Porque esa palabra es importante. Buscaré. Hay un compromiso. Subraya una acción de parte del hablante. Como dice la hermana Monserrat, ese compromiso es una convicción. Pues lo que yo estoy pidiendo, que es tan y tan importante, lo presento delante de Dios. Estamos en el Salmo 27. Tan y tan importante para mí, que la presento con esta urgencia ante Dios, también yo voy a poner de mi parte. Esto buscaré. ¿Y qué es lo que pidió? Estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Literalmente, eso quiere decir estar en el templo, físicamente, todos los días. Ahora, más importante que lo que significa de manera literal, es lo que significa, lo que quiere decir esto, ¿verdad? El significado añadido, que es, ¿qué significa?
Sea del Señor.
Estar en la presencia del Señor todos los días. ¿De qué manera podemos estar en la presencia del Señor todos los días, hermano? Mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, y ciertamente congregándonos con frecuencia, ¿verdad? Procurando estar en la casa de Jehová cuando se congregan los hermanos en la fe, buscando todas las oportunidades posibles para poder alabarle. Pues él dice, yo voy a buscar esas cosas, porque allí, y esta parte es bien importante, hermano, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué cosas implica eso ahí? ¿Cómo podemos ver nosotros la hermosura de Jehová? ¿Cuántas cosas significará eso? Juan. Amén. Amén. Como no quedó grabado, yo lo voy a repetir. Voy a más o menos parafrasear lo que dijo Juan. Que podemos ver la hermosura de Jehová en las bendiciones, ¿verdad? Un amanecer de un día nuevo, la bendición de tener hijos, ¿verdad? De los hijos, y tantas otras cosas que Dios nos da como bendiciones. Eso es parte de la hermosura de Jehová. Vemos la hermosura de Jehová en todas las cosas que nos rodean, todas las bendiciones, el suplir de Dios en mi vida. Pero para ver esta hermosura hay que estar en comunión con Dios. Yo tengo que reconocer, por eso es que el salmista dice, esto buscaré. Tiene que ser una acción consciente. Si usted no está consciente de esa búsqueda, de que usted quiere ver ciertamente el rostro de Jesús, del rostro de Jehová, pues entonces usted puede atribuir una bendición a cualquier cosa, a uno mismo. ¡Qué mucho yo sé de esto! ¡Oh, qué bueno es fulano de tal! ¡Oh, qué bueno es tener chavo! ¿Verdad? Y ninguna de esas cosas tiene que necesariamente ser falsas en sí misma. Sin embargo, la perspectiva con la cual nosotros acercamos a cada una de esas ideas es distinta cuando nosotros confiamos en Jehová como el dador de todas las cosas en nuestra vida. Pues dice el salmista que él va a procurar ciertamente buscar la hermosura, ver la hermosura del rostro de Jehová y para inquirir en su santo templo. Entonces, el próximo versículo subraya esa tercera característica que presenta el salmista en el primer versículo de Jehová como su fortaleza. Y dijimos que la fortaleza no solamente una fuerza, sino que en el contexto que se encuentra aquí es una fortificación, es un edificio, una edificación fuerte, impenetrable, que le escuda de los ataques de los enemigos. Pues allí dice que me esconderá, o sea, me cubrirá. Y aquí la fortaleza es algo que es más grande. El tabernáculo para el pueblo hebreo era donde se acercaban ellos para hallar la presencia de Jehová. Ese lugar físico, ¿verdad? Y se extiende para estos tiempos también. En estos tiempos nosotros reconocemos que este es nuestro lugar de asamblea. Eso es lo que significa iglesia, ¿verdad? Eclesía, asamblea. Para nosotros, congregación. Nosotros somos la iglesia, somos la congregación, somos la asamblea, somos el grupo donde se manifiesta la presencia de Dios. Dios está con cada uno de nosotros en lo individual porque nosotros hemos creído que el Espíritu Santo yace físicamente en nosotros, pero la palabra nos dice que Cristo Jesús pronunció que donde haya dos o tres reunidos en su nombre, allí estará Él. Pues nosotros cuando estamos congregados, hermanos, se da un milagro, que es que la presencia de Jehová se hace aún más evidente, o debe ser así. Pues el buscar la presencia de Dios en el tabernáculo y el buscar la presencia de Dios en la iglesia hoy día es paralelo. La diferencia es que hoy cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros de manera individual. Ese es un gran misterio, ¿verdad? Cuando usted le echa la bendición a alguien y le dice que Dios vaya contigo, y te dice que quede contigo. ¿Y cómo es posible que yo te doy el Espíritu Santo de Dios para que se vaya contigo y tú me dices que se quede conmigo? ¿Es que tú no lo quieres? No, es que Dios es omnipresente. Y Dios puede irse con Juan, puede irse con Marco y quedarse conmigo. A la misma vez. Y eso es hermoso, hermano. Pues el salmista estaba claro respecto a la necesidad de estar en la presencia de Jehová para estar completamente cubierto y protegido de los embates del enemigo. Y la última porción del versículo 5 y el versículo número 6 hablan sobre cómo es que el Señor nos levanta a nosotros delante de aquellos quienes nos quieren hacer daño. Hay quienes habrán de calumniarle, procurarán decir cosas terribles, le procurarán para comer sus carnes, ¿verdad? Para despellejarle, como estábamos diciendo ahorita, y todas esas otras expresiones que son bien puertorriqueñas. Y esas personas nunca se podrán deleitar en el mal que procuraron para ti, siempre y cuando tú estés confiado en el Señor. Un problema grande que a veces tenemos los creyentes es que vamos caminando en fe, en fe, en fe, y llega el momento que podemos ponernos intermitentes y querer arreglarnos las situaciones por nuestra propia cuenta. O sea, tuvimos fe, y luego no tuvimos fe por un periodo. Y ese tiempo en el cual no tuvimos fe, o no quisimos depender completamente de Jehová, ahí es donde nosotros pretendemos arreglárnoslas por nuestra propia cuenta y metemos la pata. Entonces queremos también atribuirle la culpa a Jehová, como Adán. Cuando el Señor lo confrontó en el jardín del Edén por haber comido del fruto prohibido, y él le dijo, fue la mujer que tú me diste. Qué clase fue ese cara, ¿verdad? O sea, es culpa tuya porque tú me diste una mujer que fue la que me instigó, me indujo a hacer lo que yo no debía hacer. Mala tuya. Era una traducción al puertorriqueño del 2015, sería esa. Perdona, ¿sabes? Pero mala tuya. No es así. Estábamos diciendo que había un sabio filósofo jayudiano que decía que la culpa es huérfana. Pues hoy día nadie quiere cargar con la culpa. Nadie quiere hacerse responsable por las cosas que hacen que causan problemas. En nuestra vida tenemos que reconocer cuáles son las cosas que nosotros hacemos. Si hemos dicho que tenemos fe en el Señor y que vamos a depender de Él y confiar en Él, pues así debe ser nuestra vida. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Yo he comprobado eso, hermano. Hay días que uno está acá, ¿verdad? Pompeado en la fe. Y está uno que uno puede enfrentarse al ejército, ¿no? No solamente no temer porque el ejército está acampando contra uno, sino que uno está listo para atacar el ejército si fuera necesario. Hay días que uno está así. Pero hay otros días que uno necesita un empujón, un reempujón, como dirían los muchachos. Necesita un empujón para comenzar a coger velocidad. Ese es el momento donde estamos nosotros más frágiles, más vulnerables a los embates del enemigo. Por eso es que es tan necesario estar juntos. Por eso es que dependemos los unos de los otros. Por eso es que es tan necesaria la comunión, hermano. Por eso es que es tan necesario orar y ayunar. Porque el cristiano que no ayuna, y el cristiano que no ora, así mismo es. Pues nosotros tenemos que estar todos los días procurando buscar el rostro de Jehová en oración, en la lectura de la palabra, congregarnos. Yo comienzo mis vacaciones el martes. Gloria a Dios. A poder estar más en la casa de Dios. Es necesario darle prioridad a las cosas que lo ameritan. Necesario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser titanes en la fe, pero si nosotros proveemos, nosotros mismos a veces proveemos para que las cosas vayan en contra de la obra que Dios nos ha encomendado. Ese es el tiempo de latencia. Es donde la fe nuestra está como las luces de los carros. Cuando ustedes ponen las luces intermitentes, a veces dicen, tengo fe, no tengo fe, tengo fe, no tengo fe, tengo fe, no tengo fe. Y así a veces está. Y podemos andar 500 años leyendo la Biblia, orando, pero lo que toma para cometer un error es un espacio de 2 segundos de deslembamiento. Usted está así de momento, y ahí viene el diablo y te mete un pescozón. Pero te lo va a dar bien duro, porque mientras más grandes son, más duro hay que darle. Y si la fe suya está bien sólida, pues así viene Satanás. Va a coger desde acá abajo y le va a hacer ¡pra! Y uno no sabe de dónde vino el golpe. Por eso no puede estar uno deslembado, como dice el pastor, ni un solo momento. Orando. Por eso Pablo decía, orad sin cesar. En todo tiempo tenemos que estar orando, hermano. Pues ese último versículo dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Fíjense cómo termina esa porción. Comienza hablando sobre cómo reconoce, cómo confía que Jehová es tantas cosas. Ya utiliza 3 palabras para poder definir unas características importantes de lo que es Jehová en su vida. Luz, salvación y fortaleza. Habla sobre su conciencia respecto al mal que le quieren hacer los otros y cómo es que Dios disipa esa maldad y que su confianza es plena en Él. Habla sobre la necesidad de ser proactivo en la fe. Uno pide a Jehová las cosas que Él quiere que nosotros le pidamos y Él habrá de bendecirnos en ello, pero nosotros también tenemos que ser proactivos, tenemos que tener una convicción real para que estas cosas se den. Es necesario nosotros tener fe. No es que tenemos que ayudar a Dios a que las cosas se den, es que tenemos que nosotros hacer la parte que nos corresponde. Cada uno de nosotros tiene una misión que tiene que realizar. Cada uno de nosotros fuimos dotados con ciertas capacidades. ¿Para qué? Para ministrar dentro de la iglesia y para ministrar al mundo que necesita conocer a Cristo Jesús. Entonces se deleita en esa última porción, se deleita en ver la mano de Jehová obrando sobre su vida y esto provoca en él una verdadera alabanza. Yo tengo 3 preguntas, hermano, que yo quisiera que nosotros consideráramos. La primera es, ¿qué cosas ustedes piensan que las personas temen? Y con esto vamos terminando ya. ¿Qué son algunas cosas que las personas temen de manera general? La gente teme la muerte. La gente teme la muerte, seguro. Hermana Úrsula. Ajá, hay gente que tiene esqueletos en el closet, dicen por ahí. Muy bien. Sí, andan como las comadrejas. ¿Usted ha visto las comadrejas? ¿Qué tal? Pues la gente, exacto. Por eso es necesario ser íntegro. What you see is what you get. ¿Verdad? No andar uno pretendiendo ser lo que uno no es. Bien importante eso. La honestidad. La gente que anda así, hay gente que teme ser descubierto, puestos en evidencia. La muerte, ser puestos en evidencia. Hay gente que teme el futuro. Ay, y sí. ¿Ustedes sabían eso? Que la mayor parte de los problemas que las personas tienen respecto a los nervios, ¿verdad? Y los desajustes que las personas a veces tienen son infundados. O sea, son cosas que nunca se van a dar. Ay, ¿y si me va a dar tal o cual cosa? ¿Y si yo salgo y viene un tiburón y cruza la número 2 y me arranca una pierna? Pues esas cosas así. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuáles son otros temores que las personas tienen? La soledad. La soledad es mala consejera, dicen por allí. Pues la gente teme la soledad, las enfermedades, tantas cosas, ¿verdad? La pelambrera, quedarse sin trabajo, tantas cosas. más terrible que el temor es lo que el temor provoca. El resultado, ¿verdad? Lo que viene como resultado de ese temor. ¿Cuáles son algunos resultados? ¿La qué? La depresión, el suicidio, ¿verdad? La depresión, algunas enfermedades físicas. Esas preocupaciones, ese temor, te afecta físicamente. Te puede subir la presión, te puede bajar el azúcar, se te puede descontrolar hasta el colesterol y los triglicéridos. La gente pierde el sueño. No pueden dormir. ¿Qué otras cosas?
La locura.
La locura. Seguro. La dependencia de a las drogas, al alcohol. Personas quienes dicen, ay, no puedo dormir. Me meto una pepa. Está bien, entonces ahora te las venden y dicen, no crean dependencia. Ay, no que eso esté mal completamente, hay personas quienes necesitan. Yo conozco muchas personas quienes necesitan, si no se toman una pastilla no pueden dormir, simplemente porque tienen unos desajustes. Pero hay quien se toma la pastilla para dormir y no se necesita otra para despertarse. Yo tengo un familiar que tiene una dependencia ya de por vida. Se la hace bien difícil. O sea, ella no puede dormir, tiene que tomarse las pastillas. Pero entonces, si no se toma otras pastillas, se queda todo el día en boba. Tiene que tomar pastillas para controlar unas hormonas, etcétera, etcétera. Y esto es un problema serio. No estoy diciendo que todo eso sea provocado por la falta de Dios en su vida, por una persona que ha profesado tener fe. Pero los temores traen como repercusión muchos otros problemas. Es necesario nosotros estar bien pendientes a eso. Ahora, dentro de lo que estudiamos hoy, esta es la última pregunta. Vimos nosotros por lo menos tres cosas que estuvimos hablando que nos pueden ayudar a alejar esos temores. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar. Confiar en el Señor. ¿Qué otras cosas? Amén. Leer la Biblia, orar, confiar, leer la Biblia, ciertamente es necesario aceptar al Señor. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y aceptar su provisión en nuestra vida. Hermano, porque una cosa es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y otra cosa es aceptar el control que Él pueda tener de nuestra vida. Aceptarle como nuestro líder. Porque hay gente quienes han aceptado a Cristo Jesús como Salvador. A quienes yo no dudo, ¿verdad? Pues yo tengo que cuestionar. Alguien me dice, yo creo en Cristo Jesús. Yo sé lo que dice la palabra. Pero de eso, a confiar en Él para que sea Él el que dirija tu vida todos los días, hay un largo trecho. No todas las personas tienen el mismo nivel de madurez espiritual. Hay personas quienes tienen unas situaciones, hermanos, a quienes yo admiro muchísimo por la fe que tienen. En medio de unas circunstancias que yo diría, uff, a mí se me estarían haciendo las rodillas así, de goma, en esa situación. Y hay personas quienes, ustedes los ven, estoicos, tranquilos, confiados, sabiendo que Jehová está con ellos. Entonces uno ve la bendición de acompañar a la persona y ver cómo atraviesan la situación y cómo es que al final Dios le da la victoria y uno dice, esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Pues, with the mouth it's a mamey. ¿Así es que dicen en inglés? Con la boca un mamey, ¿verdad? Dicho, ¿verdad? Uno puede escribir la novela, pero vivirla es otra cosa completamente. El salmista, ciertamente, en este caso David, pensamos que fue, sabía de lo que estaba hablando. Usted está llamado a también vivir lo que Dios quiere, sea la fe en Él, la cual debe ser plena. Hay muchas cosas de las cuales dependemos. Y esta mañana, en casa, amanecimos sin electricidad. James. Hermano James vino un poquito estrujado hoy. Iba a venir en Mahón. Yo decía, no voy a ir en Mahón, porque ya la hermana Lupe me vio en Mahón una vez y no, me llamó la atención. Y me dijo, hermano, maestro de escuela bíblica en Mahón y en tenis, ¿qué es eso? Y yo dije, no puedo ir Mahón de nuevo porque me llamó la atención. Pues dependemos nosotros de la electricidad. Dependemos, había agua, me cepillé los dientes y eso y me bañé. Pues hay tantas cosas de las cuales nosotros dependemos, ¿verdad? Pero esas cosas a veces no están. Cuando no las tenemos, es que nos damos cuenta de cuán importantes son. Qué cosa, ¿verdad? Curiosa, ¿verdad? Nosotros a veces damos las cosas por sentado. Usted da por sentado que usted se va a levantar y usted va a ir al baño y cuando usted ala la cadena, y a veces usted le da la cadena y aquello bajó, pero usted como que no oye el shhh, después dice, ay, se fue el agua. Y ahora, ¿qué problema? Es un problema, porque ya estamos dependientes de tantas cosas. ¿Ah? Hay que viajar para el monte. Y yo soy uno que yo plancho todos los días. Todos los días. Me levanto y voy para el trabajo. Y mi esposa, no es que ella no sepa planchar, y no es que ella no le guste planchar, y no es que ella no lo haría, es que ella tiene 500 cosas que hacer. Y yo pues por lo menos trato de contribuir, que no es muy difícil. Pues yo todos los días cojo la planchita y eso es algo. Ya usted oye, a las 5 de la mañana escucha ¡chic! Esa es la tabla de planchar. Y allá conecto la plancha y escucho las noticias un poquito mientras voy planchando la camisa y el pantalón. Cuando se va la electricidad, hay un problema grande. Claro, estoy trabajando en algo en la computadora, estoy imprimiendo unas listas de estudiantes o un examen o algo. Si no hay electricidad, ya se me cambió el día. Tengo que salir más temprano de casa para poder hacerlo en el trabajo. Pues hay tantas cosas, ¿verdad? Pues mire, el Salmo 27 nos recuerda que aquel de quien dependemos, en última instancia, es Dios mismo. Usted puede tener agua, puede tener luz, puede tener carro, puede tener dinero, puede tener salud, pero si usted no tiene a Dios, no tiene nada. Ninguna de esas cosas sirve para nada si no tenemos al Señor en nuestra vida. Podemos descansar en el refugio que nos ofrece su salvación porque es en su salvación que recibimos la fuerza, la guía, la seguridad y el gozo que necesitamos. Tres cosas importantes que vimos como característica de Jehová según el salmista. Él es la luz, la salvación y la fortaleza de su vida. Nos inspira confianza plena el saber que esto es Él para nosotros también. Y debemos nosotros estar meditando, ponderando aquellas instancias en nuestra vida donde vimos las manos poderosas de Jehová sobre nosotros, librándonos de todo mal. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, la semana que viene, les dije, tendríamos un estudio especial. Vamos a separarnos del libro de los Salmos para poder considerar un estudio, el estudio previo al día de la Navidad. Esta estampa me gusta mucho la estampa donde se presenta a María, José y el Mesías nacido, porque me inspiran confianza. Siempre son estampas también tiernas, ¿verdad? El nacimiento de un niño provoca pues muchas imágenes en nuestra mente, pero este en particular es el más especial de todos, porque fue parte del cumplimiento de una promesa que hiciera Dios a toda la humanidad. Este que habría de venir para salvar al mundo, que vendría a ser luz para el mundo, que vendría a ser el verdadero camino para encontrarnos con Dios. La semana que viene, el título del estudio es Haga planes para esta Navidad. Y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos planes para esta Navidad. Yo tengo planes para esta Navidad. Pero los planes que vamos a estar hablando son los que realmente importan. No es si va a adobar el pernil. No es si va a ser ensalada verde o ensalada de papa. No es si el arroz va a ser con gandules o con habichuelas. Esos no son los planes de los que estamos hablando. Y todos esos son importantes. ¿Verdad? Porque si alguien tiene motivo para festejar, somos nosotros. ¿O usted no cree? Yo festejo la Navidad porque yo sé que es lo que estoy festejando. aparte de toda la unión familiar y visitar personas a quienes uno quiere, personas en quienes uno quiere tener influencia en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos motivos real para celebrar, porque somos la iglesia. Por lo tanto, es necesario que nosotros hagamos planes más allá de aquellos que son superfluos, ¿verdad? Estos planes de la miscelánea de la celebración, planes para lo que es bien importante. Pues vamos a estar considerando Mateo 1, versículos 18 al 25. Hermano, algo que se me haya quedado, que usted quería comentar, alguna pregunta que usted tiene, alguna corrección que usted quisiera hacer. Amén.
Me di cuenta que en el Salmo 27 hay algo que yo no me había fijado tanto. Y es que muchas veces preguntan, ¿a qué tú vas a la iglesia? Pues mira, aquí dice que para contemplar la hermosura de Jehová, para estudiar su palabra, inquirir, ¿verdad? Y preguntar. También después dice para ofrecer sacrificios vivos, ¿verdad? De uno, de parte
Amén.
De uno.
Amén.
Para sacrificios de júbilo.
Amén.
Y además para cantar y entonar alabanzas a Jehová.
Gloria
no
a Dios.
Para sentirme alegre y empezar a como a entusiasmarme en el ambiente navideño, sino para que esa alabanza sea para Jehová.
Dios. Gloria a Dios. Amén.
Amén.
¿Habrá alguien más que tenga un comentario, hermano Gerardo?
Un comentario que fue que yo estaba viendo por televisión ayer de los sitios de Panamá, y esto se fue, es con la bendición que Dios nos ha dado. La estaba entrevistando a una india, entonces, pues entre la entrevista le preguntaron sobre la riqueza. Ella dice, pero ¿qué buscar qué riqueza si nosotros la tenemos toda? Y ahí presentaban los ríos, presentaban los árboles con frutas, las palmeras y todo. Nosotros tenemos toda la riqueza, lo que hay que conservarla.
Amén.
Nosotros somos ricos, porque eso es la riqueza que Dios nos ha dado.
Amén.
Y aquello, yo vi aquello y dije, wow, pero ella dijo muchas palabras muy bonitas, yo no me acuerdo. Y wow, pues la clase de palabras más bonitas de esa muchacha, dije yo, india allá en el monte, porque eran indios que vestían igual que los indios y todo. Y yo dije, esa gente tan adentro en los montes, donde no tienen quizás ni escuela, como tienen muchos, vamos a decir, y habla de esas cosas de Dios tan bonitas. Y nosotros que lo tenemos verdaderamente todo. Estamos como a veces como tristes para
decir nada. Lo tenemos todo. Eso pensaba yo según me acercaba a unos guineitos manzanos que me regalaron la semana pasada. Cada vez que me comía uno yo decía, gracias Señor por el varón que los trajo y por tú haberlos hecho tan buenos, por haber creado los guineos manzanos. Sí, seguro, todo el tiempo. Así que hay muchas bendiciones que nosotros tenemos, hermanos, a diario. Y es bien fácil nosotros no estar enfocados en ello. Hay que confiar en el Señor. Y hay que estar confiados en que Él es nuestra salvación. Y nos habrá de librar. No importa cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, el Señor está con nosotros para poder librarnos, para protegernos, para escudarnos de toda situación que quiera apoderarse de nuestra vida. Lo que tenemos es que poner nuestra mira en Él y confiar plenamente. Vamos ahora. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias, mi Señor. Qué bueno es poder acercarnos a ti y llamarte Padre y saber que realmente tú lo eres, mi Señor. Ayúdanos, Padre amado, a, según te llamamos Padre, poder ser nosotros hijos dignos de ser llamados tus hijos, Padre Santo. Ayúdanos a honrarte con todo lo que es nuestra vida. Te pido, Padre amado, que tú bendigas a todos los hermanos quienes están aquí en esta mañana. Gracias por cada uno de ellos. Ayúdanos, mi Señor, a estar enfocados en lo que merece realmente nuestra atención este día y que podamos poner a un lado cualquier preocupación, cualquier carga con la cual hayamos llegado hasta aquí y depositarlas en ti. Tú nos dices en tu palabra que si estuviésemos cargados y trabajados, que vengamos a ti, que tú nos harías descansar. Aquí estamos, Señor, cargados, trabajados, pero queremos depositar nuestro trabajo y nuestra carga en ti, porque tú puedes sobrellevar nuestra carga y nos ayudarás, mi Señor, a cada día estar reanimados, Padre Santo, espiritualmente, para hacer lo que tú nos mandas. Gracias, mi Señor, por esa certeza, esa convicción que tú pones en nuestro corazón de que tú estás en control. En este momento te pido, mi Señor, que tú unjas a mi hermano. Ayúdales, Padre Santo, a sobrellevar cualquier carga que les esté afectando en este momento. Y a vivir la paz plena, el amor completo, cabal, que tú depositas en cada uno de nosotros. Llena nuestro espíritu de tu presencia, mi Señor. Llena nuestro ser de tu amor y un espíritu de alabanza y de júbilo, porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu iglesia. Tú nos has prometido que donde hubiese dos o tres reunidos en tu nombre, tú habrías de estar. Manifiéstate con poder, mi Señor, te imploramos, para que podamos estar enfocados en lo que realmente merece nuestra atención. Te pedimos, Padre Santo, por los hermanos quienes no pudieron llegar en esta mañana. Sé con ellos donde quiera que estén. Ilumínales con tu presencia, guíales y protégeles, y que podamos verlos próximamente aquí también reunidos con nosotros. Mira esta época que ya ha comenzado aquí en nuestra isla, una época de festejo, de celebración. Muchos piensan que saben lo que están celebrando y tal vez pudieran estar conscientes de qué celebran, pero hay muchos también, mi Señor, quienes andan confundidos. Por todos te pedimos, mi Señor, que seas tú el que te lleves la gloria en medio de las festividades navideñas en este país. Ayúdanos, mi Señor, a hacer luz en medio de este pueblo que anda en oscuridad. Ayúdanos a no fallarte, a andar testificando claramente sobre lo que tú quieres que testifiquemos y a celebrar con mucho regocijo el nacimiento, mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros para que pudiéramos nosotros tener vida. Te imploramos ahora que permanezcas en este lugar con nosotros, que nos ayudes a alabarte como tú mereces, mi Señor, y que podamos estar pendientes a la palabra que ha de ser predicada en unos instantes. Bendice a nuestro pastor, sé con él siempre, gracias por él, mi Señor. Llénale de vida, de vitalidad, de energía, de salud a él y a su familia, y permite que siempre, mi Señor, podamos juntos estar predicando tu palabra como tú nos has mandado. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.